Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. Sábado es 20 de abril, que a muchos, solo con escuchar la fecha, les lleva a tararear aquella mítica canción de los celtas. A ver por dónde empezamos, que hoy hay material. Tenemos, sí, lo primero, la jornada de reflexión en el País Vasco. Mañana votan, poco hay que reflexionar, porque eso vendrá después, justo en el momento en el que se conozcan los resultados. Aquí lo importante es quién gana mañana, sí, pero mucho más quién gobierna. Esto es una obviedad. Si los de Bildu consiguen arrebatar esa victoria que hasta ahora había parecido incontestable a los del PNV, será el primer paso, pero el segundo es conformar gobierno y todo apunta a que lo van a poder hacer, si atendemos a todas las encuestas, los del PNV con el PSE. Pero eso está ahora mismo en el aire y por eso el giro que ha dado la campaña, poniendo a Bildu frente al espejo del terrorismo de ETA, como si los herederos del brazo político de la banda no fueran tan socio prioritario del PSOE como lo es el PNV. Esta vez sí me ha interesado hablar de ETA. Sí convenía vincularlos con Bildu. Parece que algunos han descubierto la pólvora. Los de Otegi no han dicho absolutamente nada que no supiéramos ya. Nada que no nos hayan contado. A estas alturas, ni van a condenar, ni van a renegar de ETA. Van a seguir dando rodeos, pero son los mismos con los que ha pactado Sánchez. Y con los que va a seguir pactando, si no hay cambios. Si son indignos cuando no reconocen a ETA como banda terrorista, lo son también cuando les apoyan para aprobar los presupuestos, la amnistía o para investir al propio Pedro Sánchez. Ya veremos a partir de mañana domingo, eso de las 10, ya se conocerán resultados bastante aproximados, ya veremos cómo giran de mensaje en el PSOE. Mensaje respecto a Bildu. Al margen de esta jornada, previa a las elecciones de mañana en el País Vasco, tenemos el asunto prioritario de las pensiones. Es un tema que al final nos termina afectando a todos. Por supuesto, a los pensionistas que hay en España, que según el último dato actualizado son 9.180.000, pero también a los que algún día aspiramos a cobrar una pensión. Hasta ahora Sánchez lo que ha hecho es tirar de chequera o de cartera, aunque esté vacía. Sobre todo en víspera de elecciones, sabiendo que es una baza electoral que siempre da resultados.
Para blindar la dignidad y el bienestar de nuestros mayores, les anuncio que sin duda alguna, como hicimos durante la pasada legislatura, ya está inscrito en nuestra ley, vamos a seguir revalorizando las pensiones conforme al IPC.
Y hasta ahora, en Europa, han ido tragando con la reforma de las pensiones de la pasada legislatura, impulsada por el ministro José Luis Escrivá y aprobada por decreto, como prácticamente todo lo relevante que ha ido aprobado este gobierno, sin consenso y sin contar con el resto de fuerzas. Europa lo ha apoyado, con matices, pero ha ido aceptando. Ahora mismo tenemos una reforma en marcha y ha llegado la Comisión Europea para decirnos que España es el país donde más aumentará el gasto en pensiones, por encima de 3 puntos del Producto Interior Bruto hasta 2050. Y alguno dirá, bueno, pues, ¿qué más da que aumente el gasto en pensiones? Si yo cobro más, es lo único que me interesa. Pues no, no da igual, porque aquí nada es gratis. Y la consecuencia inmediata es que va a generar un desequilibrio más que significativo en las cuentas públicas que vamos a terminar pagando entre todos. Que España sea el país de la Unión donde más va a crecer el gasto en pensiones tiene una explicación. Bueno, mejor dos. La primera es que Sánchez decidió subir esas pensiones en función del IPC en un momento de inflación desbocada. Y en segundo lugar, decidió suprimir el factor de sostenibilidad. La consecuencia, por la que ya advirtieron muchos economistas, agencias de calificación como Moody's, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o el propio Banco de España y el Fondo Monetario Internacional. La consecuencia es ese desvío notable que nos aboca a un ajuste que desde Bruselas cuantifican en casi 12.000 millones de euros. Sánchez presumía de que tenía el aval político y así ha sido. El aval político de la comisión, del comisario Gentiloni, pero ahora recibe un suspenso técnico que es una bofetada sonora a la reforma de las pensiones. Es el documento que desnuda el agujero de las cuentas de Sánchez, que son como las de la lechera, pero a lo bestia. ¿A qué nos enfrentamos a partir de ahora? Pues aquí ahora toca ajustarse el cinturón, varios agujeros, con nuevas medidas o con un incremento adicional de las cotizaciones. Más todavía, sí, más todavía. Así que esto es lo que se lo cuenten a los empresarios, que no todos son grandes, ¿eh? También a los pequeños. Y esto viene a confirmar que la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez pensó en un presente muy efímero, pero que no garantiza la sostenibilidad en el futuro. Estamos pendientes también de Oriente Próximo, donde podemos hablar de tensión amortiguada. Nada de calma tensa, porque en Gaza sigue la guerra, y por si fuera poco, en la enganchada que mantienen Israel e Irán, todavía hay que esperar a nuevos movimientos, que nadie se atreve a descartarlos. Es un toma y daca sin final escrito. Lo único que conocemos es el origen, el más cercano, que puede traducirse o resumirse en dos episodios fundamentales. Si Irán apoya a los terroristas de Hamas en su ofensiva contra Israel, que dejó 1.300 muertos, el Estado hebreo responde. Y lo hizo atacando el consulado iraní en Damasco, con media docena de muertos, entre ellos un alto comandante de su Guardia Revolucionaria. Luego llega Irán y el sábado pasado empieza a lanzar misiles y drones explosivos sobre territorio israelí. Más de 350 y, según el gobierno de Netanyahu, el 99% interceptados. Aún así, dicen en Israel, hay que volver a responder a Irán. No solo tenemos capacidad para parar los misiles antes de que causen daño. Además, te vamos a volver a dar un toque. ¿Controlando cualquier tipo de movimiento? Sí. Porque a ninguno de los dos nos interesa que esto se vaya de las manos. Y en esas están. A ninguno de los dos, ni Israel ni Irán, les interesa abrir una guerra directa. De ahí lo último. Bueno, esta ofensiva israelí contra Isfahan, que es la provincia que alberga el núcleo del programa de energía atómica, si no hubiera sido controlado, habrían abierto una herida más que profunda. Pero no ha sido así. Fue una represalia israelí limitada, sin consecuencias, y que, esto es importante decirlo, Teherán le resta importancia. Es una especie de ojo por ojo, pero sin sacarse ninguno. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser lo siguiente? Pues son preguntas con poca respuesta, con apenas respuestas. Pero lo evidente es que solo la escalada de la tensión genera máxima inestabilidad en Oriente Próximo. Cualquier movimiento sacude el tablero internacional y termina salpicándonos a todos. Lo primero, con el precio del petróleo. Esto se vio ayer. Empezó subiendo. Y luego es verdad que cuando se fue comprobando que la respuesta israelí estaba medianamente controlada, medianamente contenida, era fría, pues el precio del crudo quedó estable. Por cierto, a esta hora, son las 8:09, Israel ni se atribuye ni tampoco se desmarca del ataque. Esto es habitual también dentro de la estrategia del gobierno de Netanyahu. Por su parte, Estados Unidos niega que esté detrás apoyando acciones ofensivas. Apuestan por la desescalada de la tensión, esa deseada contención. La contención, que es la palabra que más han repetido desde distintas partes del mundo. También lo ha hecho aquí Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Lo primero es hacer un llamamiento a la contención de todos los países en la zona, porque efectivamente el riesgo de una guerra regional es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente. La posición de España es muy clara, es absolutamente imprescindible que haya un alto al fuego, un cese.
Esto mientras su jefe, el presidente del gobierno, ha estado de turné internacional defendiendo el reconocimiento del Estado palestino. Solo cuando ha visto la respuesta o los apoyos que ha tenido, ha enfriado la posibilidad de hacerlo de forma unilateral. Están pasando más noticias y te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Convocatoria extra.
El Ministerio de Sanidad hace un segundo llamamiento para cubrir las 473 plazas MIR que han quedado vacantes en la actual convocatoria. 459 de ellas son en la especialidad de medicina familiar, lo que supone más del doble que hace un año y una cifra récord.
Condenado
a 6 años de cárcel el hombre que mató a un ladrón en Ciudad Real. El hombre octogenario había escuchado ruido y fue entonces cuando cogió su escopeta con la que le pegó dos tiros. También tendrá que indemnizar con más de 100.000 euros a la familia de la víctima.
Nuevo récord.
En tan solo un día, 48 personas, tres de ellas niños, han recibido los órganos de 19 donantes para poder salvar su vida. 17 familias decidieron donar los órganos tras el fallecimiento de un ser querido y otras dos lo hicieron en vida. La mayoría fueron trasplantes renales.
Repatriado.
Un avión de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y del Espacio traerá de vuelta al vasco que se encuentra en estado crítico por una pancreatitis necrotizante en Tailandia. Partió en la tarde de este viernes de la base aérea de Torrejón de Ardoz rumbo a Bangkok.
Y durante toda la madrugada hemos estado pendientes de la tensión entre dos pilotos españoles, Alonso y Sainz, después de un toque entre ambos en la carrera al sprint del Gran Premio de China. Carlos Miquel.
Un toque que ha costado mucho a los dos porque estaba en la tercera posición Fernando Alonso, cuarto Carlos Sainz, le pasa en esa lucha por el podio de la sprint Carlos, y ahí empiezan a estar en paralelo y en esa lucha se produce ese toque entre los dos. De momento han comparecido entre comisarios, han salido bien de la reunión, iban hablando de los neumáticos con normalidad, eso siempre es positivo, porque en el corralito de televisión estaban más enfadados y más calientes los dos, y esto es lo que dan, esta es su versión de los hechos en DAZN, son completamente opuestas.
Las 7 yo creo que la dimos pareados, todas las 7, luego la 8 me intenté tirar por fuera, él abrió la trazada para no dejarme sitio, así que la 9 hice lo mismo que él en la 8, tirarme por dentro para no dejar el sitio por la trazada, pero en la 8 yo me abrí para no tocarnos, en la 9 él no se abrió, así que nos tocamos y como digo, al final llevé yo la peor parte.
Lo he guardado detrás de Fernando, luego he atacado a Fernando, le consigo pasar bien, luego creo que él ha hecho un movimiento un tanto optimista para devolvérmela. Que al final le ha costado en la carrera y a mí, porque he cogido bastante daños y a partir de ahí me he ido para atrás, ¿no? Así que una pena, porque creo que podíamos haber luchado por el podium sin ese incidente.
Y además ha tenido también un toque con su compañero Leclerc, que por radio ha dicho, lucha conmigo más que con los demás. En fin, que ha habido bastante incidencia en una carrera de sprint que ganó Max Verstappen por delante de Hamilton, y en la tercera posición acabó Charles Leclerc acabó Checo Pérez. Y ahora pendientes, porque a las 9 de la mañana viviremos la calificación del Gran Premio de la Carrera Larga de este domingo.
Esto es lo último en un fin de semana marcado por el clásico Real Madrid-Barça mañana domingo, en el que los blancos pueden prácticamente sentenciar el título de Liga. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arranca el fin de semana del último clásico de la temporada. A diferencia de otros años, en esta ocasión se han visto las caras solo dos veces. Mañana será la tercera y la última. Siguiendo con la tónica de la temporada, el Madrid ha sido el vencedor en los dos casos. Ganó 1-2 en Montjuic, con los dos goles a última hora de Bellingham, y ganó 4-1 en la final de la Supercopa que se disputó en Arabia. Si mañana los blancos repiten victoria, habrán asestado ya el golpe definitivo al campeonato de Liga, porque los 8 puntos actuales pasarían a ser 11 a falta de 6 jornadas para el final. Para el Madrid sería la semana perfecta después de eliminar al City y colarse en las semifinales de la Champions, ya que la Liga pasaría a un segundo plano y podría centrar las fuerzas en la máxima competición continental. Y para el Barça sería cerrar una temporada sin títulos en una semana horrible después de la traumática eliminación ante el Paris Saint-Germain. En cambio, una victoria azulgrana reavivaría la atención por el campeonato doméstico, ya que 5 puntos de diferencia con 18 en juego obligaría al Madrid a no perder de vista la Liga, y para los azulgranas sería una invitación a seguir peleando y soñando por un campeonato que está casi casi imposible. ¿Qué pasará? Es muy difícil hacer pronósticos, porque muchas veces el equipo que peor llega y más necesitado está es el que suele llevarse la victoria, aunque en este caso el premio es muy goloso también para los blancos. El resto de la jornada nos va a dejar la oportunidad para que el Girona se afiance en Champions si gana el Cádiz, aunque sería casi el remate para los gaditanos en su pelea por eludir el descenso. Así que los atractivos están ahí, no nos van a faltar ni mucho menos. No se pierdan, por lo tanto, Tiempo de Juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo.
Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en Tiempo de Juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en Tiempo de Juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones.
Desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE. Las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 14, 21, 34 y 36. Soles 1 y 2.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lingería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin duda es una de las noticias de las últimas horas, ese informe sobre el envejecimiento que ha publicado la Comisión Europea y en el que se advierte de que España es el país de toda la Unión donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones. Son los efectos de la reforma del sistema diseñada durante la pasada legislatura por el gobierno de Pedro Sánchez. La Comisión Europea dice que va a disparar el gasto en más de 3 puntos del Producto Interior Bruto de aquí al año 2050, una fecha clave porque para entonces, con la generación del baby boom ya jubilada, las prestaciones pasarán de 10 millones a 15 millones. Y si miramos a 2070, supondrá un gasto extra de 5 puntos del Producto Interior Bruto. Para analizar este informe, a las 8:18, saludo ya a Miguel Ángel Bernal, que es economista y es socio del despacho Bernal y Sanz Bujanda. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? En primer lugar, buen día para todos los oyentes y por supuesto para todas las personas que trabajáis en COPE.
Así te deseamos nosotros también a ti. Con una primera pregunta, Bruselas pide un ajuste de casi 12.000 millones de euros, que no es poco. Dice que son necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿Cómo, Miguel Ángel, tendría que realizarse este ajuste? ¿De qué partida se tendría que recortar o qué medidas se tendrían que llevar a cabo?
A ver, las medidas o los ajustes que se tendrían que llevar a cabo es, primeramente, que las pensiones no estuvieran indexadas al IPC, ¿de acuerdo?, sino a la sostenibilidad del sistema. Otro ajuste que se puede hacer es elevar las cotizaciones, pero eso elevaría muchísimo los costes para las empresas, las pymes y los autónomos. Y luego, sobre todo, a ver, buscar posiciones donde, por ejemplo, la jubilación activa u otras medidas o retrasar la edad de jubilación pues fueran efectivas.
¿Hasta qué punto la Comisión Europea está alertando en ese informe de que el acceso a una pensión en España puede estar en riesgo?
A ver, no es tanto que la pensión en España pueda estar en riesgo, sino que el gobierno, el Estado español, que haya en su momento, de acuerdo, todos los ciudadanos que somos el gobierno, tengamos que disponer de una cantidad mucho más elevada de la que tenemos en este momento para asistir para respetar el sistema, la reforma que hizo Escrivá con el PSOE y que no ha servido absolutamente para nada, como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea e incluso la IRES, que vamos, es un organismo nuestro.
Ahora mismo se podría hacer una estimación de cuánto dinero se está sacando de otras partidas presupuestarias para asegurar el pago de las pensiones.
Sí, aproximadamente en este momento unos 10.000 millones, pero a ver, con la reforma Escrivá, que vuelvo a repetir, es un fracaso absoluto, es una compra de votos tremenda, podríamos estar hablando de unos 60.000 millones. Son cifras no mías, que ha echado Francisco de la Torre, amigo mío, que es inspector de Hacienda, muy conocido además.
Si las cuentas siguen sin cuadrar, ¿se podrían ajustar de manera automática?
Bueno, si las cuentas siguen sin cuadrar, habría que entrar en mecanismos de equilibrio automáticos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, lo que es muy peligroso, que la Unión Europea se niegue a darnos los 10.000 millones de los fondos Next Generation, esos que es la promoción de todo el medio ambiente, de la responsabilidad social y de la gobernanza de las empresas.
No te quiero despedir sin preguntarte también otra cuestión. Seguimos mirando con máxima atención a Oriente Próximo. ¿Cómo nos puede afectar esta escalada, este rifirrafe Israel-Irán?
Bueno, vamos a ver, eso está de plena actualidad. Muy fácil. Si la escalada no va más, se quedará donde está. Desgraciadamente va a seguir habiendo muertos. Ojalá que, según estamos hablando, se esté firmando un convenio de paz, de tregua, entre Israel y los palestinos, pero si la escalada no va más, no habrá consecuencias económicas. Si la escalada va más, en la subida del precio de petróleo, las sanciones a Irán y la posibilidad de una guerra mucho más amplia están ahí, con las consecuencias económicas que tiene una guerra.
Bueno, pues estas son algunas de las claves de todo lo que tiene que ver con la economía en este sábado. Lo hemos analizado con Miguel Ángel Bernal, economista y socio del despacho Bernal y Sanz Bujandal, que yo le deseo que tenga un feliz día. Gracias por madrugar con nosotros, Miguel Ángel.
Igualmente, y feliz fin de semana a todos, ¿vale?
Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
Hola, Antonio.
Bueno, pues, ¿qué cuenta la prensa sobre la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez? Empezamos con esto.
Sí, es el principal titular de apertura en ABC. Bruselas no se crea Escrivá. Su reforma de pensiones forzará un ajuste anual de 12.000 millones de euros. Es la principal conclusión del informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento en la Unión Europea, que señala a España por disparar el gasto en prestaciones sin garantizar los ingresos para sostenerlo. En su editorial hablan de duro varapalo y recuerdan las advertencias que en su momento hicieron el Banco de España, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional, mientras el gobierno de Sánchez presumía de entusiasta apoyo político del comisario Paolo Gentiloni. El Mundo también es contundente y avanza que la reforma de las pensiones de Escrivá, que es la de Sánchez, conduce a España al peor agujero en pensiones de toda Europa.
Es un asunto también de portada Oriente Próximo, con ese rifirrafe de ataques y contraataques entre Israel e Irán.
En el principal titular de la portada del País destacan que Israel mide su ataque a Irán para evitar una escalada en la región. En uno de sus editoriales advierten de que los dos países juegan con fuego y concluyen. Es una irresponsabilidad de la comunidad internacional y en especial de las superpotencias aliadas de ambos países acostumbrarse a elevar el umbral de tolerancia ante un conflicto potencialmente catastrófico. En la portada de eldebate.com se centran en Isha Faham, que es el objetivo del ataque israelí y pieza clave en la carrera nuclear en Irán. Cerca de la ciudad se encuentra la planta nuclear de Natanz, la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país.
Es jornada de reflexión en el País Vasco. Mañana votan en esta comunidad autónoma y en El Mundo se meten en la réplica del Zulo, en el que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Es su foto principal de portada, con dos jóvenes que mañana pueden votar en las elecciones en el País Vasco. Son Fátima e Itacho. Salen impresionadas de las condiciones del Zulu, pero mantienen que Bildu es un partido como cualquier otro. Los herederos del brazo político de ETA, según las encuestas, son la opción mayoritaria para la juventud vasca. En The Objective hablan con nietos de víctimas de la banda terrorista. Algunos no llegaron a disfrutar de sus abuelos porque un día los terroristas les arrebataron la vida en un intento de implantar su proyecto totalitario. Son Fernando, Paula, Bruno y Martín y desenmascaran a Bildu. Es ETA, el PSOE nos ha traicionado. En ABC, Ignacio Camacho reproduce una conversación con un socialista del que no desvela su nombre y admite que la relación de Bildu con su partido, con el PSOE, es un círculo vicioso. Mientras más votos nos cuestan estos indeseables, más dependemos de ellos. En La Razón, por su parte, destacan el regalo de Sánchez al PNV con el traspaso de cercanías dos días antes de estos comicios.
Gracias, Sandra. Mañana el País Vasco vota elecciones autonómicas. Te las vamos a contar, las vas a poder seguir aquí, minuto a minuto, en la cadena COPE. Llega César Lumbreras, ya suena de fondo la chifla, convocando a todas las gentes del campo a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Filete primera a vacuno Villa del Monte por solo 12,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Aceite. Aceite.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Me han dado calabacines, Di.
Se dice calabaza, sal.
Que no, que son calabacines. Mira qué pinta.
¿Y qué precio?
Esta semana calabacín de origen nacional.
Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Sobre el ataque de Irán contra Israel, que saben ustedes, es la noticia de las últimas horas. Como es habitual, no ha habido resolución de condena. La gran pregunta que ustedes hacen y me hará, y yo la transmito a quienes me la pueden responder, es ¿qué va a pasar ahora? Toda la comunidad internacional está movilizada para evitar una mayor escalada en el conflicto.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.